Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
Llevando el capitán Magallanes con sus 3 naos este perpetuo curso de hacia la parte de entre el occidente y el septentrión para tornarse a poner debajo de la equinoccial, y no se apartando ni declinando a una ni a otra parte más de cuanto la fuerza de las tempestades los compelía algunas veces de no poder seguir derechamente su derrota, jamás vieron tierra alguna, salvo agua y cielo por todas partes. Debajo del trópico de Capricornio vieron y descubrieron 2 islas pequeñas, e enderezando las naos para allá llegaron a ellas, y hallándolas estériles y deshabitadas, les pusieron por nombre las Islas Infortunadas. Y saltando en tierra para dar alguna recreación a los cuerpos, que la habían bien menester, estuvieron allí 2 días pescando y recreándose, porque había muchos y muy buenos pescados. Pasados 2 días que en estas Islas Infortunadas estuvieron, alzaron velas y prosiguieron su viaje siguiendo su primer propósito.
Habéis mandado llamarme, capitán.
Así es, Mafra. No hallo razón por la que deba la armada permanecer ni una hora más frente a estos islotes, en los que ni la mala hierba se acostumbra a crecer por cualquier arcana maldición. Partimos.
Alabo vuestra decisión. Tan cercadas de arrecifes están estas islas que pareciere que hubiera querido la naturaleza alzar muros para defenderse de la mar. No pueden los botes ni acercarse a las playas, y sus aguas están plagadas de escualos. El solaz de los hombres vuelve a convertirse en desesperación. ¿Qué rumbo he de poner?
Seguiremos la derrota que traíamos hasta estas islas, y si los cálculos que hicieron los cosmógrafos son acertados, pasaremos cerca de las islas de Cipanco y de Sumdip-Tradit. Si es confirmado, viraremos al suroeste, porque será en ese rumbo donde encontraremos la especiería, doblando el cabo de Gatícara.
Pero las distancias, capitán. Los estudios de los cosmógrafos se corresponden con la lectura de las estrellas, pero no así las distancias que recorremos. Más de 100 veces se ha puesto el sol desde que pasamos el cabo deseado, y son estos islotes deshabitados la única franja de tierra que hemos avistado. No estaban contempladas estas distancias en las cartas y portulanos.
Lleváis razón. Me desconcierta también que no coincidan las medidas que por buenas fueron dadas. Es por ello por lo que hemos de encontrar un nuevo hito con el que calibrar los cálculos y corregir la derrota.
Cipango. Y no habremos de pisarla, a pesar de ser tenida por una isla riquísima. Los hombres están débiles, capitán. Necesitan refresco, descanso, remedios contra sus males. Necesitan alimentos frescos.
Pisarlas entraña no menos riesgos. De ser apresados y encerrados en el mismo instante que sea avistada la costa de Cipango para confirmación de la ruta, correremos de poniente a Mistral y ya habremos retomado las cartas, que son conocidas por haber sido navegadas por las naos portuguesas por más de 15 años.
Sea, don Fernando.
La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas. Capítulo 12. La isla de los tiburones.
¡Tierra! ¡Tierra!
Capitán, el vigía en la cofa ha avistado una costa.
¿En qué rumbo?
A noroeste.
Traedle, que cuente su descubrimiento.
Capitán.
¿Cómo es esa costa que habéis avistado?
Parece isla, y corre de este a nordeste por muchas millas, estando en nuestro horizonte de 11 grados y 3 cuartos. Parece tener grandes montañas.
Lo es. Es la referencia que nos devuelve a los mares hasta ahora conocidos.
¿Nos dirigimos a esa isla?
No es nuestro propósito, y a fe que habríamos de correr peligro en ellas. Seguiremos con nuestra empresa de llegar al Maluco.
Estando hacia el duodécimo grado de latitud septentrional, descubrimos al Mistral una islita y otras dos al Garbino. Y quiso el capitán general que nos detuviésemos en la primera de ellas, que era la más elevada y mayor que las otras, y que luego supimos que se llamaba Jubagana. Y así vimos muchas velas pequeñas que venían a nos y andaban tanto que pareciere que volasen. Tenían las velas de estera hechas en ángulo y hacían de la proa popa y de la popa proa cuando querían, andando por ambas partes. Vinieron muchas veces a nosotros por estar maravillados de las nuestras naos y de nuestras personas, y nos hurtaban cuanto podían por no conocer la moral ni tener concepto de lo ajeno.
¡Capitán Elcano! ¡Me manda el sobresaliente para que os llame a la cubierta!
¿Qué son esos gritos?
Un indígena ha bofeteado al contramaestre, que le ha partido la espalda con el machete por echarlo. Son docenas los que vienen con grandes gritos y cogen lo que les place para llevárselo sin hacer cambalache alguno.
¡Vamos arriba!
Elcano, estos hombres han robado todo lo que está a su alcance.
Traed de las bodegas un baúl de baratijas. Cambiad espejitos, abalorios y menaje por los alimentos que nos traigan. Castigad severamente al que se lo lleve, sin hacer trueque por sus frutos. Pero que no suban a bordo del navío. Encargaos, contramaestre.
Estos pueblos no conocen ninguna ley y no siguen otra norma más que su propia voluntad. No tienen rey ni jefe, no adoran a nada y van completamente desnudos. Algunos llevan larga barba, los negros cabellos anudados sobre la frente cayéndoles hasta la cintura. Llevan también sombrerillos de palma, son fornidos y recios, su tez es de color aceitunado. Pero nos dijeron que nacen blancos y se vuelven morenos con la edad. Se colorean con arte los dientes, pintándoselos de rojo y de negro, lo que pasa entre ellos por una belleza. En la Trinidad pretendieron también los isleños obligarnos a mainar velas y conducirnos a tierra, y con gran destreza nos arrebataron el esquife que estaba atado a nuestra popa.
¡Han cortado los cables! ¡Se llevan el esquife!
¡Disparad! Aún están al alcance de los versos. ¡Disparad también con los pasamuros!
¡No les daremos alcance, don Fernando! ¡Sus botes son ágiles! Y mirad que más que afectarse por las descargas de la artillería, celebran con risa cada caída de los proyectiles en el mar.
Organizaremos una partida a tierra. Organizad una partida de 40 hombres. Les daremos escarmiento.
¡Vamos! ¡Armaos con espadas, ballestas y arcabuces! ¡Y revestid las armaduras! ¡Vamos a recobrar lo que nos han robado!
Capitán, ¿cómo han de proceder los hombres?
¡Quemad las chozas y disparad sin piedad a quien ose hacer frente!
Mirad cómo se arrancan las flechas de las ballestas para admirarlas.
No han debido verlas en ocasión alguna. Se maravillan del ingenio del arma.
¡Seguid todas las cabañas! Haced saber por el castigo que hay un código de orden y de la propiedad. ¡Que teman por sus hechos!
¡Se alejan, señor! Los hombres se adentran en la espesura del monte. Ya no ofrecen batalla alguna.
Decide el lombardo que mande replegar. Pues vamos a la nave.
¡Retirada! ¡Cargad los botes de bastimentos y todo lo que nos ha sido robado! ¡Nos siguen Magallanes! ¡Saltan las olas como delfines!
No hay menos de 100 botes. ¡Seguid disparando los arcabuces!
¡Muestran pescado! Ahora parecen querer venderlo a cambio de las barajijas.
¡Dejad que se acerquen! ¡Dejad de bogar! ¡La vela al pairo!
¡Cuidado! ¡Nos apedrean!
¡Y huyen! ¡Dejad partir sin problema a estos pobres diablos! Jamás han visto a hombre alguno que no fuera de su isla. A fe mía que se tenían por los únicos habitantes del mundo.
Pusieron por nombre aquellas islas de los ladrones, por el grande hurto que les hicieron y que hubieron de devolver los tripulantes de la armada. Por no entrar en mayor conflicto con los isleños, partieron entonces en la derrota marcada, que en la instrucción dada al piloto fue la de aproar a Poniente, como bien había sido en larga parte de la travesía.
En el próximo capítulo...
Disponed regalos para iniciar el parlamento con buena voluntad. Bonetes rojos, bocacíes, espejitos, cascabeles y algunas joyas de marfil.
Manda Magallanes fondear en esta isla para hacer una aguada y disfrutar del reposo.
Armar tiendas para los enfermos. Y matad una marrana para preparar un banquete.
¿Estáis bien, Lombardo? ¿Qué os ha ocurrido?
Pisé una verga mojada por la lluvia y caí al mar. Ha aparecido este cabo de una vela ante mis ojos, por la protección misericordiosa de la Santísima Virgen.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de Renovatio Escuela de Doblaje, con las voces de Luis Montero, Jesús Antonio Guerrero, Carlos Ruiz, Néstor Barea, Marirro Aguilar, Dani Casanova, Sebastián García Vera, Laura Muriel, Andreu López, Jorge Urriens, Diony Torres y Gago Montesinos. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.